Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 46, nos dice la Escritura que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: «Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis?». El oficial del rey le dijo: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: «Ayer a las 7 le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Y creyó él con toda su casa. Juan nos presenta aquí un personaje relevante. Estamos con un oficial del rey, un funcionario de la corte de Herodes Antipas. Por su posición, y más en la época en la que nos encontramos, era un hombre respetado, influyente, con recursos, con autoridad y con siervos. Desde la perspectiva humana, lo tenía prácticamente todo. Pero Juan añade una frase que cambia la escena: porque su hijo estaba enfermo. Y solamente los padres saben lo que ocurre cuando un hijo está enfermo y a punto de morir. Esto solamente es una experiencia que tienen los padres. Y además, uno de los versículos después nos dice que estaba a punto de morir, con lo cual el asunto era bastante grave. Toda aquella posición, su prestigio, su dinero, su influencia, no podían hacer absolutamente nada frente a la enfermedad de su hijo, que estaba abocado a la muerte. Y en nuestros días vivimos en una generación que piensa que el dinero lo resuelve todo. Pero aunque el dinero compra una buena cama, no compra el sueño. Aunque el dinero compra una casa, no compra el hogar. Aunque el dinero compra medicamentos, no garantiza la salud. Aunque el dinero compra entretenimiento, no compra el gozo. No compra el perdón de los pecados, no compra la salvación, ni compra la vida eterna. Ese es el dinero. Este hombre seguramente había consultado a los mejores médicos de la época sin escatimar en gastos. Pero descubre lo que todos los hombres terminan descubriendo. Y es que hay problemas delante de los cuales todo el poder e ingenio humano fracasa. Esta situación no es algo nuevo ni en las Escrituras ni en la historia de la humanidad. El texto que leíamos en la introducción del libro segundo de Reyes, capítulo 5, nos dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Estamos hablando de una potencia importante de la época. El rey lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. Y ahora viene el matiz: pero leproso. Así que toda su grandeza quedaba eclipsada por aquella enfermedad mortal. Lo mismo ocurre aquí en nuestra escena. Tenemos a un hombre importante, pero con un hijo agonizando. Y nos muestra cómo las riquezas nunca han protegido a nadie del sufrimiento. Creyentes e incrédulos lloran. Ricos y pobres entierran a sus familiares. Los poderosos también enferman y se mueren. La muerte entra por igual en el palacio o en la casa más modesta. Por eso debemos tener cuidado cuando pensamos que las bendiciones materiales son la medida del favor de Dios para nosotros. Porque no lo son. Porque no lo son. El hombre más rico del mundo puede sentirse profundamente miserable. Y de hecho, muchos se suicidan. Y son ricos extraordinariamente ricos y se suicidan. Y el creyente más humilde puede poseer una paz que ningún millonario ha conocido jamás. Porque la verdadera riqueza consiste en conocer a Cristo. Y esto es algo que debemos atesorar en nuestros corazones y no dejarnos influenciar por las modas del mundo que tanto nos envuelven, que tanto nos engañan y que tanto nos destruyen. Hoy vamos a ver algunos aspectos que se derivan de nuestro texto y lo vamos a dividir en 5 puntos. Vamos a ver en primer lugar cómo las aflicciones nos llevan a Cristo. Esto los creyentes no quieren que sea así, pero la Biblia nos enseña que es exactamente así. Las aflicciones nos llevan a Cristo. En segundo lugar, veremos que es Cristo quien fortalece nuestra fe. En tercer lugar, veremos cómo la palabra es el medio para afianzar la fe. En cuarto lugar, veremos la naturaleza de la fe que salva. Y en quinto lugar, veremos cómo la verdadera fe persevera hasta el fin. Así que vamos a ver en primer lugar las aflicciones, cómo las aflicciones nos llevan a Cristo. Aunque la enfermedad era una tragedia para aquella familia y el niño estaba a punto de morir, desde la perspectiva de Dios esto era una bendición enorme, que luego veremos cuál será el desenlace. Pero cuando uno está pasando por temas de aflicción, piensa todo lo que piensa el mundo. Y muchas veces no hay mucha diferencia entre lo que piensa un creyente y un impío. Parece que piensan lo mismo. En contra del creyente, lo digo. Pero Dios estaba utilizando precisamente esta prueba para atraer a este hombre hacia Cristo. Nos dice el versículo 47 que este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, cuando oyó. Si el niño hubiera estado sano, este hombre jamás hubiera hecho este viaje. ¿Para qué? Jamás hubiera buscado al Señor. Jamás habría escuchado su palabra. Jamás habría creído. Y su familia tampoco. Fue la aflicción lo que lo puso en el camino para conocer al Señor. Fue la aflicción la que lo puso en el camino. Y esto ocurre una y otra vez en toda la Escritura. Ocurre una y otra vez en la historia de los creyentes. ¿Cuántas personas comenzaron a buscar verdaderamente a Dios cuando llegó el tiempo de las lágrimas? Mientras todo marchaba bien, había tiempo para los negocios, para el trabajo, para los proyectos, para el ocio, pero cuando llegó la enfermedad, la aflicción o la prueba, entonces comenzaron a levantar sus ojos al cielo, buscando al único que puede ayudar. No toda persona que sufre termina buscando a Dios. Muchos endurecen su corazón. Muchos blasfeman contra Dios por todo lo que les está ocurriendo. Otros se llenan de amargura. Pero también es cierto que Dios utiliza en innumerables ocasiones la aflicción como un instrumento de su gracia para llamar a su pueblo. Y así lo ejecuta. Los puritanos solían decir que la aflicción es una de las medicinas de Dios para el alma. Es amarga, decían ellos. La aflicción es amarga. Nadie la disfruta. Pero ¿cuántas veces ha producido una salud espiritual que no habría llegado de otra manera? Y tenemos que estar de acuerdo con los puritanos. Lo cual nos lleva a afirmar que la aflicción es una de las medicinas de Dios y debemos tener mucho cuidado cuando nos llega la aflicción para no murmurar en contra de Dios. No murmurar. Cuando llegan las aflicciones, los problemas, las pruebas, porque antes de que Dios sane el cuerpo, tiene que sanar el alma. Tiene que sanar el alma. Este hombre había oído hablar de Cristo, y esto le mueve a dejar Capernaum, recorrer casi 20 kilómetros para llegar hasta Caná. Y allí le ruega insistentemente al Señor que vaya con él para sanar a su hijo. A simple vista parece un hombre con una fe extraordinaria. A simple vista. Pero al seguir leyendo descubrimos que había una gran incredulidad en él. No tenía una fe verdadera todavía. Si observamos su petición, se nos dice que le rogó al Señor que descendiese y sanase a su hijo. Este hombre creía que Jesús le podía sanar, pero pensaba que para hacerlo tenía que ir físicamente a Capernaum. Estaba pensando como Naamán. ¿Qué pensaba Naamán en cuanto a cómo tenía que ser curado de su lepra. El libro segundo de Reyes, capítulo 2, perdón, capítulo 5, versículo 11, nos dice que después de haber hecho, después de haber enviado su siervo Eliseo, Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, Eliseo, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, yo me imagino toda la escena. Yo le digo a Dios cómo tiene que actuar. Este hombre también no dudaba del poder del Señor. Lo que desconocía era la grandeza del poder. Pensaba que Cristo podía sanar si estaba presente, si tocaba al niño, si hacía ahí una invocación de no sé qué, si cogía un palo y le daba cuatro veces. Pero todavía no había comprendido que el Hijo de Dios gobierna sobre toda la creación y que la distancia no es un obstáculo para él, y que hasta... y que basta una sola palabra de su boca para que todo el universo le obedezca con su palabra, solo pronunciándola. Esto nos lleva, por tanto, a hacernos una pregunta. ¿No es así como muchas veces actuamos nosotros? No solemos decirle a Dios que no puede hacer algo, pero sí le decimos cómo suponemos que tiene que hacerlo. Y entonces le marcamos a Dios el camino por el que Él tiene que ir. Increíble. Somos bastante osados. Oramos, pero ya hemos establecido el plan en nuestra mente. Ya sabemos todo lo que Dios tiene que hacer. Le presentamos nuestra necesidad, pero ya le llevamos preparada la solución, que me toque la lotería. Le pedimos que abra una puerta, pero queremos que sea precisamente la puerta que nosotros nos hemos imaginado. Y además, como nosotros queremos que sea abierta esa puerta. Y cuando Dios no sigue nuestro plan, entonces nos desconcertamos, nos frustramos y empezamos allí a tener un corazón un poco raro, porque las cosas no han salido como nosotros queríamos que salieran. La Escritura presenta ejemplos parecidos. Jairo, con su hija, agonizando, le dijo al Señor: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Marta, cuando murió Lázaro, dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella ya sabía la solución y qué es lo que había que hacer. La mujer con flujo de sangre decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana. Todos estos personajes tenían fe, pero una fe mezclada con ignorancia. Ellos habían decidido cuál era la solución y cuál era el método y cuál era el resultado. Pero Dios no actúa así. Y entonces nos frustramos, claro. Porque esperamos que Dios nos obedezca. Pero eso no existe. Además, este relato es similar a otro que también aparece en las Escrituras, que se encuentra en Mateo 8. Y las semejanzas son sorprendentes, porque los dos personajes vivían en Capernaum. Los dos eran gentiles. No eran judíos, eran gentiles. Los dos eran hombres importantes. Los dos acudieron al Señor intercediendo por alguien de su casa. Los dos recibieron al final la misericordia de Cristo. Pero las diferencias son extraordinarias. Mateo 8. Porque el caso que cita Mateo no se trata de un hijo, sino de un siervo. Mateo 8:5 nos dice que, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Es decir, alguien del ejército de alto nivel, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fijaos qué diferencia. El otro le estaba diciendo: Señor, ven y pon tu mano. Y este le está diciendo: no hace falta que vengas. Di la palabra y se queda todo listo. Porque también, dice el centurión, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, porque este hombre era gentil. El oficial que aparece en el Evangelio de Juan dice: ven, El centurión de Mateo dice, no hace falta que vengas. Uno limita el poder de Cristo, el otro descansa completamente en su autoridad. No es casualidad que el Señor se maraville de la fe del centurión, porque aquel hombre estaba acostumbrado a dar órdenes como alto oficial del ejército. Sabía que una autoridad verdadera no necesita estar presente para que sus órdenes sean obedecidas. Así que él por experiencia sabía que no hacía falta que el Señor fuera. Precisamente esto era lo que todavía le faltaba aprender al oficial de la corte de Herodes. Pero en el caso de este oficial hay un detalle más, y es que nuestro Señor no rechaza a este hombre por la debilidad de su fe, y esto sí que es para nuestro consuelo. Porque si el Señor recibiera solamente a personas con una fe fuerte, pues ninguno de nosotros estaría. Todos llegamos con una fe pequeña, llegamos con dudas, llegamos con mucha incredulidad. De hecho, podemos llevar muchos años en la fe y todavía ser incrédulos en muchas cosas. Y sin embargo, Cristo recibe a este hombre. Y no porque su fe sea grande, sino porque el objeto de la fe es grande. Cristo. No somos salvos por la grandeza de nuestra fe, sino por la grandeza de nuestro Salvador. Por eso somos salvos. Una fe pequeña que cree en un gran Cristo que salva, entonces estamos en el camino recto. Pero una supuesta fe grande en un objeto equivocado te lleva directamente al infierno. Por ejemplo, los que adoran ídolos. Tienen una inmensa fe, una gran devoción. Hacen miles de kilómetros para ir a Lourdes, a no sé qué, no sé cuánto. Y se van a ir todos al infierno. Cuantas más veces vayan, más tendrán en su contra, en el día del juicio. En segundo lugar, vamos a ver cómo es Cristo quien fortalece nuestra fe. El versículo 48 y 49 se nos dice que Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Como dije antes, el oficial recorrió 20 kilómetros buscando al Señor. 20 kilómetros de la época, que no es como ahora, que nos puede costar 10 minutos en cualquier vehículo. 20 kilómetros. Le suplica con angustia. Y el Señor le responde, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. A primera vista, es una respuesta bastante dura. Pero debemos recordar algo importante, que Cristo nunca responde a las palabras que escucha, responde al corazón. ¿Cómo estaba el corazón de este hombre? Pues lo responde de acuerdo a su corazón. Nosotros oímos lo que una persona dice. Cristo conoce lo que esa persona piensa y sus motivaciones. A esto nosotros no llegamos, pero Cristo sí. Por lo tanto, está tratando con su corazón y por eso le da este golpe. Así que sus respuestas a veces nos pueden resultar inesperadas, pero él está tratando un problema mucho más profundo que está arraigado en el corazón de este hombre. El problema principal no era únicamente la enfermedad de su hijo, sino que su fe todavía dependía de lo que podía ver. Este hombre quería que Cristo actuara como él imaginaba que debía hacerlo. Y no había aprendido todavía a descansar únicamente en la palabra de Cristo. Y eso es precisamente lo que el Señor le quiere enseñar, que lo que vale únicamente es mi palabra. Lo que vale únicamente es mi palabra, pero eso también vale para todos nosotros. Lo que vale únicamente es la palabra de Dios, únicamente. Fijaos que el Señor utiliza el plural en esta frase. Si no viereis, pero está hablando con un hombre, pero él lo amplifica, lo amplía. Si no viereis, no hablaba solamente del oficial, sino del estado espiritual de toda aquella generación. Porque los judíos habían desarrollado una dependencia enfermiza de las señales. Querían milagros continuamente, pruebas visibles, demostraciones extraordinarias, algo que realmente impactara. Esto ya ocurrió en los días de Moisés y de Elías, y volvió a suceder con Cristo. Siempre pedían una señal más. Nunca les bastaba la palabra de Dios. Más. A esto se refería Pablo cuando en la carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, habla de esto. Porque los judíos piden señales. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y Cristo sabiduría de Dios. Nos da igual lo que queráis o lo que asumáis. Lo que importa es la palabra, no las señales, la palabra. Y esta sigue siendo la condición natural del corazón. La incredulidad nunca está satisfecha, siempre pide más pruebas, más pruebas, más pruebas. Si el Señor existe, que haga esto, si existe, que haga lo otro. Sí, hombre, es el mago de Aladino para ver qué se te ocurre pedir. El ser humano siempre quiere una evidencia adicional. Siempre dice, si Dios hiciera esto, entonces creería. Pero la realidad demuestra exactamente lo contrario. Los fariseos vieron resucitar muertos, caminar paralíticos, abrir los ojos a los ciegos, expulsar demonios. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron. Así que no parece que las señales y los milagros sean muy efectivos ante un corazón que no quiere creer en Dios. El problema nunca ha sido la falta de evidencias, sino un corazón entenebrecido y muerto. Por eso cuando la palabra no es suficiente, no hay nada más que se pueda hacer. Nada más, no os esforcéis por nada más. Esto es también lo que se nos enseña en la parábola del rico y Lázaro. Fijaos, vámonos a Lucas capítulo 16, versículo 27. Está hablando el rico. Le dice a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, que resucita a Lázaro, que vaya y les predique. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, una resurrección. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. El milagro más sorprendente delante de los fariseos, saduceos, escribas y todos los demás que hizo el Señor fue la resurrección de Lázaro, que estaba podrido, olía muerto. Llevaba varios días ya en aquel lugar. Todos ellos vieron cómo el Señor resucitó a un muerto. Y entonces, dice la Escritura, determinaron matarle. Vaya, pero no queríamos señales y prodigios y milagros. Pues ves que si la palabra no actúa, no hay nada que hacer. Da igual los señales, los milagros, eso para los incautos les vale. Pero para los que van a ser creyentes, no. La palabra es lo único que actúa eficazmente cuando la toma el Espíritu Santo. Pero sin la palabra, nadie llegará a Cristo. No hay nada que hacer. Sin la palabra, no hay nada que hacer. Por lo tanto, debemos examinarnos a nosotros mismos, porque muchas veces los creyentes actuamos igual. No solemos pedir milagros, eso sí. Pero sí que exigimos otras señales. Otras señales. Oramos por una necesidad en concreto y empezamos a pensar, si Dios realmente me ha oído, debería ocurrir esto o aquello. ¿Y si no ocurre? ¿Y si no ocurre? Pues entonces me enfado, me frustro, me... Estupendo. ¿Porque está Dios disponible para hacer tu voluntad? ¿O eres tú quien tiene que hacer la suya? ¿Te has preocupado por eso, por hacer la voluntad del Señor? Porque si no haces su voluntad, de más está que ores. Porque vas a orar infructuosamente, no sirve para nada tu oración, cuando estás lejos del Señor. Pensemos en Abraham, por ejemplo. Dios le prometió un hijo, pero no había ninguna evidencia visible de que eso pudiera ocurrir. 100 años. Su mujer estéril, y también de casi su edad, 90 y pico. Su cuerpo, dice la Escritura, que estaba como muerto. Sin embargo, dice Pablo, en Romanos 4:20... que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó, a pesar de que las evidencias decían lo contrario. Pero Abraham no dudó. Su fe descansaba no en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Si él había dicho que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, Dios cumpliría su palabra. Y por eso dice Pablo, no dudó, no dudó, confió. Así que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer, aunque hoy para nosotros parezca imposible. Claro que no podemos sacar la lista de la compra y empezar a decir nuestros deseos. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad, nuestros intereses, nuestros deseos o cualquier otra cosa que tenga que ver con nosotros. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios y para eso tenemos que conocer las Escrituras. Pero hay algo más en este pasaje, porque el oficial no solamente quería una respuesta, y es lo que hemos hablado anteriormente, quería decidir la manera en que Cristo debía actuar. Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Desciende, ya, ya. Es una súplica sincera y llena de angustia, pero nos muestra un error, porque está diciéndole al Señor cuál es el camino que el Señor tiene que tomar. Es lo que nos ocurre a nosotros, porque queremos comprender antes de obedecer. Queremos comprender antes de obedecer. Pero Dios nos llama a obedecer antes que comprender. Nosotros queremos ver el final del camino, pero Dios solamente nos muestra el siguiente paso. Un paso. Pero nosotros queremos ver todo el camino, pero el Señor no nos da visibilidad sobre todo el camino, solo sobre el siguiente paso. Queremos garantías visibles, pero ahí Dios nos entrega una promesa y nos dice, confía en mí. Confía en mí, sigue orando, sigue estudiando las Escrituras, sigue escuchando mi palabra, sigue meditando sobre los sermones que cada día del Señor se imparten. La vida de cada creyente consiste precisamente en este proceso. Dios va debilitando la confianza que tenemos en nosotros mismos, que nos viene de forma natural. Dios la va debilitando. Esto no lo hace con los impíos, pero contigo que eres creyente, sí. Nos va quitando nuestros apoyos. Nos va derribando nuestras falsas seguridades. Y cuando nos quita todo eso, ¿a dónde nos lleva? A descansar en Cristo, porque nosotros ya no podemos hacer nada más. ¿Cuáles son nuestras seguridades? Tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, vivo en un país en paz. Pero si el Señor nos quita todo esto, si te quita tu trabajo, te quita tu salario, ¿en quién descansas? Porque mientras que estamos más o menos bien cómodamente establecidos, estamos contentos. Pero si el Señor nos quita todo esto, ¿qué vas a decir? Como decía Spurgeon, la fe no consiste en creer que Dios puede hacer algo, sino en confiar en que hará exactamente lo que ha prometido. Desde luego, Cristo no iba a acompañar al oficial a Capernaum ni a tocar al niño. Iba a hacer algo infinitamente mayor. Enseñarle que la palabra de Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto todavía muchos creyentes no lo saben, porque hacen depender de las circunstancias todas las cosas que Dios hace. Pero esto es falso. Dios tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra y hace su voluntad absolutamente en todo. En tercer lugar, vamos a ver cómo la palabra es el medio para afianzar la fe. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Si tuviéramos que resumir todo el pasaje en una frase, sería esta. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Algo había cambiado. Algo había cambiado. Todo lo anterior nos ha llevado a este momento. La enfermedad, el viaje, la súplica, la reprensión. Porque Cristo no solamente iba a sanar a un niño, estaba también formando la fe de un hombre. Y así lo estaba utilizando. El oficial había dicho, Señor, desciende. Jesús responde, no iré. El oficial le dice, tienes que venir conmigo. Cristo le responde, no iré. Y no porque no pudiera, ni porque no quisiera ayudar, sino porque iba a darle algo de gran valor. Tienes que confiar en mi palabra. No en lo que tú me vas a marcar. No, tienes que confiar en mi palabra. Y entonces pronuncia únicamente cuatro palabras. El Señor. Ve, tu hijo vive. No realiza ningún gesto, como lo que vemos en las películas, que cuando hay que hacer un milagro, sacan no sé qué, hacen no sé qué, levantan las manos, tiran rayos. El Señor no actúa así. Solo habla. Solo. Nada más. Ve, tu hijo vive. No realiza ningún gesto, no toca al enfermo, no levanta las manos, no ora en público, no hace ningún acto espectacular, solo habla, solo habla. Y cuando Cristo habla, todo el universo obedece. Esto es lo que encontramos en alguno de los ejemplos de las Escrituras, cuando el Señor estaba realizando su ministerio. Por ejemplo, lo encontramos en Marcos 4:37, donde se nos dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y el Señor estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron sus discípulos y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Pero es el Señor Creador. Es el Señor Creador. Desde el principio nos encontramos en las Escrituras esta verdad. Dijo Dios: «Sea la luz». ¿Y qué ocurrió? ¿Qué fue la luz? Dijo Dios: «Haya expansión». Y hubo expansión. Dios creó absolutamente todo por su palabra. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y todo el ejército que en ellos hay. Seres invisibles como los ángeles y seres como nosotros, por su palabra. Es lo que ocurrió también cuando le dice a Lázaro: «Sal fuera». Y Lázaro sale. Y ahora cuando dice: «Tu hijo vive», la enfermedad desaparece. Porque también la enfermedad está bajo su autoridad. Y Cristo es el Creador. Este era precisamente el error que el oficial debía corregir. Pensaba que Cristo tenía que viajar hasta Capernaum, tocar al niño, a hacer algún conjuro, pero Cristo quería enseñarle algo mucho mayor, que la distancia no afecta a la voluntad y a la palabra de Dios. Y esto es de gran consuelo para nosotros, porque hoy no vemos físicamente al Señor. Pero fíjate tú que Él promete estar por medio de su Espíritu donde se congreguen dos o tres. Y aquí somos más. Y Él promete estar. Hace 2000 años ascendió al cielo. Ya no podemos tocarle ni verle. Pero su palabra sigue teniendo exactamente el mismo poder. Su palabra, la palabra de Cristo. La distancia entre el cielo y la tierra no limita su autoridad. Él sigue gobernando sobre su trono, sobre todo el universo. Sostiene el universo. Sigue llamando a los pecadores a la salvación. Sigue fortaleciendo a su pueblo. Sigue edificando su iglesia. Y todo esto por medio de su palabra y su espíritu. Juan quiere que recordemos el prólogo de su evangelio. En el principio era el Verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y el mismo Verbo que creó todas las cosas es el mismo Verbo que ahora está en Caná enseñándole a este hombre. La misma voz que llamó al universo a la existencia, ahora llama a la vida a un niño moribundo. Aquí encontramos una ilustración del Evangelio. Aquel niño estaba muriendo. No podía hacer nada por sí mismo. No podía sanarse a sí mismo. No podía mejorar por sí mismo. Estaba al borde de la muerte. No podía cooperar con el milagro. Todo lo hizo Cristo. Cristo lo sanó. No fue el niño el que se sanó a sí mismo. Y exactamente igual ocurre con el pecador que está muerto, nos dice la Escritura, que está muerto en sus delitos y pecados. ¡Muerto! Esto la cristiandad todavía no se ha enterado, porque saltan de este versículo a no sé dónde. Pero el pecador viene a este mundo muerto. Todo ser humano viene a este mundo muerto. Es lo que heredamos de nuestros padres a causa de la caída. Venimos muertos. Y un muerto, hasta donde la inteligencia nos da, no puede darse la vida a sí mismo. Científicamente no está probado, así que no existe. Un muerto no se puede dar la vida a sí mismo. Necesita que la vida venga desde fuera. Y esa vida únicamente viene por medio de la palabra de Dios cuando la toma el Espíritu y la aplica al corazón del pecador. Entonces viene a la vida. Pero es el Espíritu quien lleva a cabo el milagro. Por eso el Señor le estaba enseñando a Nicodemo que debía nacer de nuevo. Pero no es algo que él pudiera hacer. Es lo que hace el Espíritu Santo, que regenera, que trae a la vida lo que estaba completamente muerto. Por eso Pablo dice, un texto que sabemos de memoria, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Cómo venimos a la vida? Por la palabra. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe, a través de lo que nos ha imputado Cristo, por medio de su palabra. Una decepción para muchos. La iglesia no salva. Nada. La iglesia no salva. Las emociones no salvan. Los milagros no salvan. Las experiencias religiosas no salvan. Lo único que salva es la palabra de Cristo cuando la aplica eficazmente el Espíritu Santo. Es lo único que salva. Lo demás no salva. Por eso nunca debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. Dice Pablo que es poder de Dios para salvación. Esto es el Evangelio. Poder de Dios para salvación. No los coritos, la música rítmica, hacer aquí el payaso. No. Predica la palabra. Y esta es la principal ocupación que debe tener cualquier iglesia. Predica la palabra. Porque vivimos en una generación que está fascinada por el entretenimiento. Todo es para entretenimiento. Las grandes empresas, aparte de las farmacéuticas que nos engañan como chinos, bueno, a los chinos ya nadie los engaña, pero nos engañan, el entretenimiento. Millones y millones para el entretenimiento. Campeonato mundial de fútbol, todos los juegos que hay electrónicos, todo es entretenimiento. Sales a cualquier sitio, los cines, los teatros, los centros comerciales, todo es para entretenimiento, todo entretenimiento. Así que nuestra generación está fascinada por el entretenimiento y piensa que la iglesia necesita espectáculos, necesita innovaciones, necesita impresionar al mundo con los entretenimientos. Pero Dios nunca ha prometido bendecir nuestros métodos. Ha prometido bendecir su palabra. Ha prometido bendecir su palabra. Cada vez que la Biblia se abre en el día del Señor, Dios está hablando. Cada vez que Cristo es predicado fielmente desde el púlpito, el Espíritu Santo continúa obrando. A unos para edificarles y llevarles a la salvación y a otros para condenarles más, porque no quieren oír. Escuchan, pero no quieren oír. Pues eso les servirá en el día del juicio, porque escucharon y no atendieron. Por supuesto que no siempre veremos resultados inmediatos, pero dice la Escritura que su palabra nunca vuelve a él vacía, sino que prospera en aquello para lo que fue enviada. Así que produce dos efectos, o mata o resucita. Es lo que hace la palabra, pero a nadie le deja indiferente. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no es convertir a los hombres, sino anunciar fielmente la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. La obra pertenece a Dios, pero nuestra responsabilidad es predicar con rigor el Evangelio de Cristo. Así que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este versículo marca un antes y un después en todo el texto, porque este hombre antes quería que Cristo descendiera, pero ahora ya que ha sido llamado no insiste. Antes quería verlo actuar. Ahora solo le basta su palabra. Antes dependía de una señal visible. Ahora descansa solo en una promesa. Vaya cambio. Ahora descansa en una promesa. No cambió la situación del niño. El niño seguía en Capernaum. El padre no había visto ninguna evidencia porque aún estaba lejos. No se comunicaba por WhatsApp ni le enviaba un Telegram. No. Estaba a 20 kilómetros de la época. No había recibido ninguna noticia de la salud de su hijo. No había comprobado absolutamente nada. Todo seguía aparentemente igual, excepto una cosa. Ahora tenía la palabra de Cristo. Y por lo que se relata a continuación, para él, ahora eso era suficiente. Ahora lo había entendido. Esto nos lleva a la importancia de la fe, porque la fe no consiste en ver para creer, sino en creer antes de ver. En creer antes de ver. Por eso Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista, por fe. Entonces, si esto no lo tenemos bien calibrado, vamos a actuar igual que los impíos, que todo es por vista. Pero nosotros somos creyentes. La vista dice, tu hijo sigue enfermo. Y la fe responde, pero Cristo ha hablado. La vista dice, pero no tienes ninguna prueba. Pero la fe responde, su promesa es suficiente. Cristo lo ha dicho. Así que esto nos aboca a una pregunta. ¿Es suficiente para nosotros la palabra de Cristo o no? Es decir, si nos comparamos con un impío que le pasan las mismas situaciones aflictivas que a nosotros, ¿cuál sería la respuesta de un impío y cuál la nuestra? Porque si es la misma, tenemos un verdadero problema. ¿Es suficiente para nosotros la palabra de Cristo? Y cuando atravesamos una prueba, ¿qué necesitamos para tener paz? ¿Qué necesitamos para tener paz? ¿Que cambien las circunstancias o que cambie nuestra disposición hacia Cristo? Es muy fácil confiar cuando ya hemos visto la respuesta. Lo difícil es descansar en Dios cuando todo parece que sigue igual o incluso que está en nuestra contra. Nosotros tenemos hoy mucho más que aquel hombre. Él recibió una sola promesa, una sola. Pero nosotros tenemos toda la Escritura. Todas las promesas del nuevo pacto son para nosotros, todas. Todo el consejo de Dios revelado lo tenemos en las Escrituras. La certeza de que Cristo reina e intercede continuamente por nosotros es una promesa imbatible que Dios nos da en las Escrituras. Entonces, ¿por qué vivimos tantas veces angustiados? ¿Por qué? Buscando señales, queriendo ver antes de creer, que cambien las circunstancias. Pero a lo mejor lo que tiene que cambiar, y es a lo que Cristo nos lleva, es a que cambie nuestro corazón. El Señor nos guía para que nuestra confianza solo descanse en Él. Y entonces podemos decir, pues por supuesto, si el Señor lo ha hablado, tengo que tener paz en mi corazón. Esto me basta. Cuando un creyente aprende a descansar únicamente en la palabra de Cristo, ha encontrado un fundamento del que nadie jamás lo va a mover. Pero tenemos que confiar en la palabra de Cristo. En cuarto lugar, vamos a ver la naturaleza de la fe que salva. Cuando Jesús le dijo, versículo 50, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Juan podría haber dicho simplemente, y el hombre se fue. Pero no, el Espíritu Santo añade un detalle que cambia todo el relato. El hombre creyó la palabra. Así que el verdadero milagro no fue únicamente la sanidad del niño. El mayor milagro comenzó a producirse en el corazón de este hombre. Porque estaba muerto y vino a la vida. Ahí estuvo el mayor de los milagros. Cristo estaba produciendo la fe verdadera en el corazón de este hombre. Lo cual nos lleva también a una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué significa realmente creer? ¿Qué significa creer en Cristo? Porque no somos salvos por tener fe. Como si fuera algo de nosotros, que podemos aportar nosotros la fe. Porque la Escritura dice que la fe es un don de Dios. Así que no puede ser nuestra. Si es un don de Dios, no es nuestra. Y si es nuestra, no es un don de Dios. Entonces, ¿quién lleva razón, la Escritura o yo? Pues evidentemente la Escritura. Ya sabemos que Cristo es el autor y consumador de la fe, y es por esto que esa fe descansa, o debe descansar, completamente en Cristo. Y aquí hay un enorme peligro, porque muchas personas dicen ser creyentes porque sienten algo religioso. Sienten emociones. Cantamos un himno, bueno, se ponen a llorar. Las emociones les mueven de acá para allá, les gusta venir a la iglesia, lloran a veces durante una predicación, pero hermanos, la emoción no es fe, es emoción, pero no es fe. Otros piensan que la fe consiste en aceptar que Dios existe, entonces ya está todo listo. Y Santiago nos dice, pero los demonios también creen en Dios, y eso no es tener fe. Durante siglos, los grandes maestros de la Iglesia resumieron la fe bíblica en tres elementos. Y aquí este oficial nos lo ilustra perfectamente. El primero, la fe comienza con el conocimiento. El conocimiento es vital. Nadie puede creer en aquello que nunca ha oído. ¿Tú crees en clin clon, clum? No sabes ni lo que es. Nunca has visto nada, ni sabes a qué se está refiriendo una palabra semejante. Vivimos en una generación que quiere creer sin conocer, tener experiencias, esto sobre todo en el mundo religioso, tener experiencias sin doctrina, experiencias sin doctrina, pero esto es adorar a Satanás, efectivamente, experiencias sin doctrina, emociones sin verdad, pero esto nunca ocurre en la Escritura, nunca, dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, primero tenemos que saber que existe un Dios y creer en ese Dios. Luego ya iremos evolucionando. Y que es galardonador de los que le buscan. Así que lo primero que aparece en la Escritura es la propia palabra. Después viene la fe, pero nunca es al revés. Nunca es la fe y luego viene la palabra. No, no. Es la palabra que usa el Espíritu Santo para producir la fe y traerte a la vida, pero no es al revés. El oficial vino hasta Caná porque primero oyó hablar de Cristo. Si nunca hubiera oído hablar de Cristo, nunca habría ido a Caná. Es bastante sencillo de entender. Por esto la iglesia debe predicar, no entretener, no impresionar. Debe predicar, porque si entretiene a la gente, ¿qué aprendemos de Cristo? Si hoy nos dedicásemos, si nos hubiéramos dedicado a entretenerlos, hubiéramos salido todos muy contentos, muy felices, quizá habiendo perdido 100 gramos de grasa, pero iríamos al infierno. El papel de la iglesia no es entretener a las cabras, es alimentar a las ovejas, como decía Spurgeon. Hay miles de personas, como aquel minero al que le preguntaron, ¿en qué crees? Y el minero respondió, creo en lo que cree la iglesia. ¿Y la iglesia qué cree? Pues la iglesia cree lo mismo que yo. ¿Y qué crees tú y qué cree la iglesia? Y respondió el minero, lo mismo. Pero esto no es fe. Aquel hombre estaba convencido de algo que ni sabía explicar. Pero hay miles que dicen ser creyentes y que están así. Nunca podrían explicar nada del Evangelio. ¿Qué es Cristo para ti? Esa es la pregunta crítica. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Las personas dicen, bueno, yo soy buena persona y creo que tengo el cielo ganado. Pero si eres buena persona y tienes el cielo ganado por ser buena persona, ¿para qué vino Cristo si tú ya eres buena persona? Y luego la pregunta letal, ¿por quién murió Cristo? ¿Qué es la justificación? ¿O qué es el arrepentimiento? No basta decir, yo tengo fe, porque la fe necesita contenido. Por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y cuando Cristo resucitó con los discípulos de Emaús, ¿cómo se presentó? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les dijo a estos discípulos todo lo que las Escrituras de él decían. En segundo lugar, la fe acepta como verdadera la palabra de Dios. No basta conocer únicamente. Mucha gente conoce la Biblia. Y posiblemente muchos de los que están en las universidades, sobre todo si es teología o los sacerdotes católicos que solamente estudian, bueno, eso no entienden nada de la Biblia porque estudian filosofía. Pero bueno, si les tira por estudiar la Biblia, pues hay muchos que la conocen mejor que muchos creyentes, pero siguen perdidos. Siguen perdidos. Es el corazón el que debe decir esto, la palabra es la verdad, y profundizar en ella. El oficial no solamente escuchó, tu hijo vive, también creyó en las palabras de Cristo y aceptó su promesa. No le preguntó al Señor, ¿pero estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Puedes demostrarlo? No, simplemente creyó. Simplemente creyó. Y este sigue siendo el gran problema del hombre. No quiere someterse a la autoridad de Dios. Más bien quiere juzgar a Dios. ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué ha habido un terremoto? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué? ¿Por qué? A juzgar a Dios. Ojo, ojo. Esa es una temeridad insoportable. El hombre quiere decidir qué partes de la Biblia va a aceptar y cuáles otras no le interesa. Por ejemplo, los evangélicos de nuestros días desechan completamente el Antiguo Testamento, cuando continuamente las referencias de los apóstoles y del mismo Señor es como dicen las Escrituras. ¿Y dónde están esas Escrituras? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué lo anulan? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué lo atacan? El hombre quiere asumir qué mandamientos va a obedecer. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ve a preguntarle a los creyentes y verás que el cuarto mandamiento es el más pulverizado. Luego le sigue el tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y este ya, por ahí se nos va todo. Pero la fe verdadera se inclina delante de la palabra y dice, si Dios lo ha dicho, entonces esto es verdad y lo tengo que hacer. Aunque no lo entienda. Aunque el mundo entero diga lo contrario, que lo dice de todo lo que enseña la Escritura, el mundo en el que vivimos dice lo contrario. Aunque las emociones me contradigan, pero la palabra de Dios es verdad. Porque lo dice Dios mismo, el Dios de toda verdad. En tercer lugar, la fe descansa completamente en Cristo, porque este es el elemento decisivo. Los antiguos predicadores utilizaban una expresión precisa. Decían que la fe consiste en reposar sobre Cristo. No solamente admirarlo por todo lo que hizo, no solamente respetarlo, no solamente hablar de él, sino descansar en él, en sus promesas, que son para nosotros, en su palabra. Y esto nos conduce a otra gran verdad. Las obras jamás podrán abrir la puerta del cielo a nadie. A nadie. Que nadie se considere que porque hace buenas obras, entonces entrará en el reino de los cielos. Las buenas obras son importantes solo después de haber sido salvados. Después, no antes. No para obtener la salvación. Con todo esto, llegamos a otra pregunta. ¿Sobre qué descansa realmente nuestra esperanza en este mundo? ¿Sobre qué descansa? ¿Sobre las circunstancias? ¿Sobre nuestros ingresos? ¿Sobre nuestra salud? Si mañana Dios nos preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en mi presencia? ¿Cuál sería la respuesta? Si a alguno se le ocurre decir porque fui buena persona, es ideal para ir al reino de los infiernos. ¿Por qué debo dejarte entrar en mi presencia? ¿Qué responderíamos cada uno de nosotros? Porque si nuestra respuesta sería, bueno, yo he intentado, ya empezamos mal. He procurado, en mi pensamiento estaba, yo quería, pero si la respuesta es alguna de estas, es que no hemos entendido todavía el Evangelio, literalmente. Porque la única respuesta posible es porque Cristo murió por mí. Por eso entro en el reino de los cielos. Porque Cristo murió por mí. Porque ocupó mi lugar. Primero el Padre llamándome a la salvación antes de la fundación del mundo. Luego el Espíritu Santo tomando la palabra y aplicándola. Y luego Cristo muriendo por todos aquellos que el Padre le dio, de los cuales no perdió ni a uno. Por eso entró en el reino de los cielos. No por mí, por Cristo. En quinto lugar, la fe verdadera persevera hasta el fin. Nos dice el texto que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo, «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, «Ayer a las siete le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Juan quiere mostrarnos cómo actuó el padre después de escuchar la palabra de Cristo. Y esto revela que realmente había recibido la fe de Cristo, la fe de los escogidos de Dios. Fijaos que los siervos le dicen, ayer a las siete le dejó la fiebre. Pero si observamos bien la escena y nos situamos geográficamente, Caná y Capernaum estaban separadas por unos 20 kilómetros, un recorrido de varias horas. Si el Señor pronunció aquellas palabras alrededor de la una del mediodía, la hora séptima del cómputo judío, según nos indica la escritura, era la una del mediodía, a este hombre todavía le habría dado tiempo de regresar a su casa ese mismo día. Pero no lo hizo. No lo hizo. No volvió a su casa. Pasó la noche en Caná y emprendió el viaje al día siguiente. ¿Y por qué hizo esto? Porque ya no tenía ninguna prisa. El Señor le había dicho, tu hijo ya está sano. Ya no tengo prisa. ¿Veis cómo llegó con celeridad? Señor, ven conmigo, vamos. Tienes que sanar a mi hijo. Rápido, ahora mismo. El Señor le ha dicho, tu hijo vive. Él ya tiene la fe de los escogidos de Dios. Ya no tiene prisa. Ha cambiado absolutamente su intencionalidad. Aquí encontramos una de las evidencias más contundentes de la fe. Porque la fe produce descanso. Si tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer, no te preocupes en hacer nada más, porque no vas a adelantar nada. Ahora, asegúrate de que haces todo lo que tienes que hacer, y cuando hayas hecho todo lo que tienes que hacer, déjalo en las manos del Señor. Uno descansa en el Señor no porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendemos a descansar en Él. Esto a veces cuesta bastante, pero cuando te pasa una vez, otra vez, otra vez, otra vez, ya sabes que tú ya no puedes hacer nada. Es como aquel que tenía mucha prisa, se subió al tren, el viaje son 2 horas, e iba de pie porque tenía mucha prisa. Bueno, pues te puedes quedar sentado, que el tren va a llegar dentro de 2 horas. Porque vayas de pie, no va a ir más rápido. Pues así actuamos a veces nosotros. El creyente nunca... Esto no significa que el creyente nunca sienta dolor o nunca tenga luchas, porque las va a tener toda su vida hasta que se vaya. Significa que a pesar de todas esas luchas, existe una paz que está dentro del corazón del creyente, que descansa en Cristo. Y en esto tenemos que acondicionar nuestro corazón y nuestra mente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. ¿Qué nos da el mundo? ¡Uy, estoy mal! ¡Tensión! Te subo el sueldo al doble. Ya se ha pasado todo. Esto es lo que nos da el mundo. Prepárate para lo que te va a tocar trabajar, porque te van a tratar como un esclavo. Pero nosotros pensamos que eso es. Pero la Escritura nos dice que no, que la paz única descansa en Cristo. Únicamente. El hombre de este mundo necesita que las circunstancias cambien para tener paz. El creyente encuentra paz porque cree en el Dios que no cambia. Cuando los siervos salen a su encuentro, le dicen exactamente lo que Cristo le había dicho. Tu hijo vive, tu hijo vive. El padre pregunta, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Pero no porque dude, sino porque quiere confirmar la grandeza del milagro. Y le responden, a las 7 de la tarde le dejó la fiebre, que es la misma hora en que el Señor pronunció esas palabras. Exactamente en esa misma hora. Porque entre la palabra de Cristo y su cumplimiento nunca existen diferencias. Cuando Él promete, Él cumple. Él cumple. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuántas veces dudamos de las promesas de Dios? Por ejemplo, este mes, ¿cuántas noches no has dormido bien dándole vueltas a un asunto? Por supuesto que no has resuelto el asunto, pero te has pasado las noches sin dormir. O con una carga pesada, estratosférica, porque estás dándole vueltas y vueltas y vueltas, pero ya no puedes hacer nada. ¿Cuántas preocupaciones acumulamos? Y todo esto ocurre porque olvidamos que Dios nunca ha fallado ni a una sola de sus promesas. Y siempre nos lleva a descansar en Él. Pero si ya hemos hecho todo lo que podemos hacer, pues el Señor sabrá lo que tiene que hacer, pero lo sabrá Él. Ya no es de mi competencia. Josué pudo decir al final de su vida, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todas se cumplieron, dice Josué 21. Así que nuestro Dios jamás incumple su palabra, siempre la cumple. Pero Juan todavía quiere mostrarnos algo más, porque nos dice que creyó él y toda su casa, y toda su casa. La enfermedad del niño fue el camino para la salvación de toda la casa. Aquello que parecía una desgracia terminó siendo una inmensa bendición, porque no solamente el hijo recuperó la salud, sino una familia entera encontró la vida eterna. Y esto es determinante, porque antes o después, aunque se hubiera muerto el niño, el Señor lo salvó, pero se podía haber muerto. Aunque se pudiera haber muerto el niño, han pasado 2000 años. Yo creo que ya se hubiera muerto de verdad por el transcurrir del tiempo. Toda aquella familia se murió. Pero todos ellos están hoy disfrutando de la vida eterna. Así que las cosas pasajeras que nos pasan en este mundo son eso, pasajeras. En realidad son irrelevantes. Como nos afectan a nosotros y nuestra carne se duele mucho, nos parece que a nadie en el mundo le ocurre lo que a nosotros. Pero dentro de 100 años no te acordarás de nada de lo que te ha ocurrido aquí. Pero tienes que prepararte durante el tiempo que estás aquí para tu vida eterna. 2000 años han pasado desde esta escena. Todos ellos están disfrutando de Cristo. Todos disfrutando de Cristo. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues fijaos cómo este hombre salió de Capernaum con un hijo agonizando. Llegó a Caná sin prácticamente fe, queriendo decirle al Señor cómo debía actuar. Necesitaba ver. Necesitaba que Cristo descendiera. Pero volvió siendo un hombre diferente completamente. El Señor le dio la fe de los escogidos de Dios. Y no porque hubiera visto un milagro, sino porque aprendió a descansar en una promesa que le dio a aquel que tiene todo el poder para cumplir su palabra. Y desde aquel día descubrió algo que cambiaría toda su vida. La palabra de Cristo es suficiente. La palabra de Cristo es todo suficiente. Nosotros que vivimos 2000 años después, no necesitamos caminar hasta Caná ni escuchar físicamente la voz del Señor, porque tenemos algo que este hombre no tuvo. Tenemos la Biblia. Toda la revelación de Dios, 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la revelación de Dios. Sus promesas y sobre todo la certeza de que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La pregunta entonces no es si Cristo sigue siendo poderoso, sino que la pregunta es, ¿descansamos realmente en su palabra? ¿Descansamos en su palabra? ¿Descansamos en sus promesas? Cuando llegan las pruebas, ¿nos gobierna el temor o nos gobierna la promesa? Cuando llegan las enfermedades, ¿nos gobiernan las circunstancias o nos gobierna la palabra? Cuando el futuro parece incierto, ¿entonces vivimos por vista o vivimos por fe? Y sobre todo, si te comparas con un impío y hace lo mismo que tú, tienes un problema gravísimo. Gravísimo. Este texto nos exhorta para tener la misma convicción con la que aquel oficial regresó a Capernaum. Cristo ha hablado, eso me basta. Él lo ha dicho, eso me basta. Porque cuando un creyente aprende a vivir únicamente sobre la palabra del Hijo de Dios, ahí ha encontrado un fundamento que ni la enfermedad, ni la muerte, ni Satanás, ni el mundo podrán destruir jamás. Esta es la convicción con la que tenemos que salir hoy. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero tenemos que descansar en Cristo Jesús, que es el que nos da la vida eterna, y pensar en todo lo que nos pasa en este mundo, que son pruebas y dificultades irrelevantes comparado con lo que nos espera luego.